10:57 a esta hora, hoy viernes, tenemos como todos los fines de semana, los viernes, un gran espacio dedicado a nuestros artistas, a la música, un espacio para relajar un poco la jornada de toda la semana y por supuesto con grandes invitados musicales muy queridos en Emisora Atlántico. Y hoy por supuesto tenemos a un gran invitado nacido en nuestra tierra, aquí en el departamento del Atlántico, en Polo Nuevo, Juventino Ojito. Bienvenido a Atlántico de Noticias.
Hola, un saludo a todos. Pues toda mi energía musical en el día de hoy. Espero que estén pasando un viernes espectacular desde Emisora Atlántico.
Muchas gracias por atender nuestra invitación y muy felices, por supuesto, de compartir con ustedes este espacio. Nos acompaña aquí en la entrevista también nuestro compañero Juan Carlos Rodelo y Harold Llanes, con quienes vamos a tener esta charla muy amena sobre toda su historia musical, Juventino.
Saludos, Juanca. Saludos, Carlos. Y bueno, espero que sea un momento, pues, para enmarcar, porque la música colombiana se merece eso, y recibo esta entrevista en nombre de la música colombiana.
Así es, maestro Juventino, un abrazo para usted, para toda su familia también, desde Emisora Atlántico. En este viernes diferente, los viernes estamos haciendo esta dinámica, bueno, nos salimos un poco de estas noticias malas por lo demás en toda la semana, lo que está ocurriendo en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, en fin. Bueno, y nos enfocamos ahora en los artistas, como siempre hacemos los viernes. En este caso, con el maestro Juventino Ojito, que ha hecho muchas producciones musicales, arreglos para diferentes orquestas. Obviamente lo vimos por mucho tiempo con el gran Joe Arroyo, con Juan Piña. Ha estado también al lado de Chelito de Castro, de artistas como César Mora, Bruno Díaz, Los Betos también, Checo Acosta, por supuesto, Adriana Lucía, Orquesta de la Clava y muchos más. Bueno, arranquemos por ahí, maestro Juventino, ¿cómo comienza usted ahí su trasegar en esto de la música y la producción?
Bueno, contarles que obviamente recibí de mi padre pues la herencia musical, Julio Ojito, compositor, músico, saxofonista, ícono de nuestro Polo Nuevo querido. Y recibí de mi casa, del patio de mi casa, precisamente la iniciación a través de ver los ensayos de la Orquesta Águila de Polo Nuevo. Se fueron dando los espacios poco a poco. Tuve la oportunidad de estar vinculado también a la Facultad de Artes de la Universidad del Atlántico, a Bellas Artes. Y allí hice muchos amigos que tenían que ver con todo el movimiento musical de la época. Así conocí, por ejemplo, al maestro Hugo Molinares, que finalmente me vinculó en 1982 a la orquesta de Joe Arroyo. Pero antes había pasado también por la orquesta de Pacho Balán en 1981. En el 80 con la banda típica de Polo Nuevo con mi padre. De ahí hacia esta parte ha sucedido una cantidad de circunstancias, de oportunidades que de verdad si tuviera que agradecerle a todos los artistas que me han dado la mano y que me han brindado la oportunidad para ser productor, arreglista, director, músico, intérprete, tendría que hacer una lista inmensa y de verdad no tengo cómo pagarles esa oportunidad de estar cerca de ustedes siempre, del público que recibe mi música o la música que hago con ellos, y siempre nos da un espacio en su corazón.
Maestro, bueno, hablamos de Juventino Ojito y por supuesto hablamos de un gran artista que ha llegado a las grandes esferas de la música, nominado al Grammy Latino en el año 2017. Pero antes de llegar allí, ¿cómo Juventino Ojito, nacido allá en Polo Nuevo, llega a ser nominado justamente un Grammy? ¿Cómo comenzó todo ese gusto musical por el saxofón, el clarinete, la flauta, hasta llegar a ser un gran arreglista y productor?
Bueno, como les comenté, mi padre era un extraordinario saxofonista, creador de muchas de las canciones insignia del departamento del Atlántico, dedicadas a su municipio, como por ejemplo Juan de Acosta, Santa Verónica, Piojó, el mismo Polo Nuevo. Es más, el himno a Polo Nuevo es autoría de mi padre, y en el caso, por ejemplo, de la canción Atlántico, mi padre es el compositor de la música y el arreglista de la primera versión que se grabó en 1947. Con la Orquesta Vargas Ojito y que luego fue popularizada en la versión del maestro Pacho Balán en 1955. De él recibí toda esa vena, toda esa herencia, todo ese amor por la música, también de mi padre, que pues era, mi madre era un apóstol de la música, hacía mi papá, creo, era su primer y número uno fan y admirador, y obviamente hizo que nosotros amáramos todo lo que hacía nuestro padre, y finalmente me pude dedicar a la música de alma, vida y corazón, y eso se convirtió en mi bandera y la sigo levantando permanentemente para entregarles a todos ustedes el trabajo que hacemos. Como les comenté, tendría que hacer una lista inmensa para agradecerle a todos los artistas que han contribuido en mi carrera en estos últimos 35, 40 años. Desde la orquesta de Pacho Balán, la orquesta de Adolfo Echeverría, los hermanos Martelo, el grupo Banana, Juan Piña, Checo Acosta, Juan Carlos Coronel, y una cantidad de artistas con los que también he tenido la oportunidad de producir y dirigir, como el maestro Carlos Vives, Moisés Angulo, Alejandro Martínez, César Mora, Lady Noriega. En realidad son muchísimos los Betos del vallenato a quienes debo haberme permitido incursionar en ese mundo
vallenato tan
especial que es el vallenato. Yo produje 3 álbumes muy exitosos y más de 48 canciones. Entonces, decirle pues, a ustedes como público oyente que mi agradecimiento por ese aplauso que ustedes nos brindan, por ese espacio en sus corazones, también es muy grande.
Es que, maestro Juventino, bueno, mire todo lo que dice el maestro. Es que no solamente uno a veces ve, Juventino, bueno, sinónimo de primero de salsa, cuando lo vimos mucho tiempo con Joe Arroyo, con su Joe Son, con todas esas variaciones que hizo el gran Joe Arroyo, y detrás
Gabino
de esa...
Pampini.
Sí, y no, imagínate, Gabino Pampini en lo que es salsa, y escuchar al maestro también metido en esto del vallenato, o sea, ¿cómo fue esa situación allí, por lo menos, con los Betos del vallenato?
Yo estaba haciendo un disco en el estudio de Beto Villa, inaugurado en Barranquilla en 1992, para Joe Arroyo, un álbum que se llama Fuego. Y bueno, allí empezó Beto Villa a relacionarse conmigo, y yo iba a hacer un álbum que se llamó De Nuevo Villa y Zabaleta, donde está un éxito muy grande que se llama Lluvia de Mujeres. Vienen avalanches. Entonces, Beto Villa pensó que yo podía producir ese álbum. Beto es un tipo siempre muy innovador, muy creativo, y pensó que pues yo debía ser productor de ese álbum. Para mí fue un verdadero reto. Debo confesar que lo primero que le dije fue que no.
Pero quedó muy bien.
Pero luego pues él insistió, me convenció, me dijo, mira, hazlo, tal. Y yo, Beto, yo no conozco nada de todo lo que es producir vallenato. Un reencuentro de ustedes después de 4 o 5 años. No queremos que seas tú. Y bueno, me embarqué, como decimos nosotros acá coloquialmente, y se dieron las cosas. Hicimos ese álbum, hicimos un siguiente álbum que se llama Eternamente. Y luego tuvimos una pausa y volví a hacer un álbum más que se llama Collar de Versos. E hicimos también unos 7 sencillos para diferentes variados de un álbum que se llama Fiesta Vallenata, un reconocido sello. Entonces, a Beto le debo esta incursión en vallenato. Y también tuve la oportunidad de hacer otro producto de vallenato con Julián Rojas y Miguel Osorio, por ejemplo, para una serie de televisión, también de un canal reconocido. Y para Adriana Lucía, por ejemplo, también pude hacer una producción. Es decir, gracias a Beto Villa pude incursionar en la producción del vallenato y conocer todo lo que abarca nuestro folclore y la riqueza de nuestra música vallenata.
Y ahí está Lluvia de Mujeres, a propósito de lluvias por estos días. Para que vean ustedes, el maestro Juventino Ojito detrás de esta producción, y bueno, varias de ya nos ha indicado, nos ha explicado el maestro. Bueno, Harold Llanes, nuestro compañero, también va a hacer una pregunta aquí al maestro Juventino Ojito.
Maestro, buenos días.
Buenos días, Harold.
Bueno, ¿qué pasa con el folclore? ¿Por qué vemos allí como un estancamiento o qué? Un segundo plano de una música tan rica, tan variada, el reggaetón, otros ritmos, otras variantes, definitivamente opacaron a nuestra música?
Bueno, con respecto a eso, precisamente ya teníamos una conversación con los estudiantes de la Universidad del Norte y con otros estudiantes de otras universidades, y abordábamos el tema y decíamos que a los músicos que estamos vinculados, yo creo que cuando te refieres a folclor, te refieres al sonido de tropical.
Sí, sí, correcto.
Y en ese desde ese punto de vista, decía yo que, bueno, los músicos que hoy día seguimos manteniendo la bandera del sonido tropical del Caribe colombiano, recibimos de los siglo pasado una importante responsabilidad. Es decir, después de que el maestro Pacho Galán, el maestro Lucho Bermúdez, Antonio María Peñalosa, Pedro Laza, Rufo Garrido, Nelson Pinedo y una cantidad más de artistas de este género crearon todo un patrimonio sonoro, un legado, a nosotros nos toca tratar de seguir levantando esa bandera. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los artistas que hoy están dentro del tropical Caribe colombiano. Estoy diciendo Checo Acosta, Juan Carlos Coronel, Juan Piña, Chelito de Castro y los nuevos grupos que vienen como Chequeré, Fusión y otros. Entonces, para nosotros es inmensamente preocupante, porque estamos en un momento de eso, como cuando está uno en el 3 y 2 en el béisbol. Que tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer exactamente, cómo manejamos nuestros productos y tratar de ambientarlos y adaptarlos con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de que se escucha la música, y entrar a ser proponentes de nuevas alternativas dentro de ese sonido tropical colombiano. Pero quiero dejar por allí como un pequeño punto, un asterisco en el aire andando, y es que esa responsabilidad no solamente la tenemos los músicos, la tienen varios sectores, los comunicadores, la tiene la misma academia, la tienen los estudiantes de música que están vinculados y que tienen que ver de alguna forma con todo este movimiento. O sea, la historia será la encargada de decir qué pasó con todas estas personas que hoy día levantamos esta bandera, y hasta dónde llega nuestra gestión en mantener vivo ese legado. Lo demás es una situación que, pienso yo, se ha ido amasando, se ha ido formando a través de cómo se maneja hoy día toda la industria musical. Ya es una cosa que se escapa del manejo local y del manejo regional, se vuelve una cosa de carácter universal por el tema de la globalización, a la que no escapa ningún producto ni ninguna situación en la industria, no solo de la música.
Maestro, y efectivamente usted ha hecho una gran apuesta musical, ha pasado por diferentes géneros en el tema de folclore, de la música, ha estado en un listado muy largo de artistas ahí apoyándolo en el tema como arreglista y productor, músico. ¿Y cómo llega Juventino Ojito a detenerse en la cumbia y llevarlo a altas esferas? Mire que también, como hemos dicho en un inicio, fue nominado a los Grammy Latino en el año 2017 justamente en la música, y le ha dedicado y le ha dado un especial valor en los últimos años.
Sí, debo decir lo siguiente. Desde mi propia casa, desde el seno de mi hogar, de la mano de Verónica Vanegas, que es mi esposa, gestionamos una entidad que se llama Fundación Cuarto Verde. Esa fundación ya tiene 11 años tratando de desarrollar un objeto que es posesionar, divulgar y difundir todo lo que es el patrimonio cultural caribe colombiano, con un énfasis especial en la música. Y en esa orden de ideas hemos desarrollado una cantidad de actividades, y una de esas fue haber ido al Banco Magdalena, recoger canciones de artistas que han hecho su propuesta dentro del marco del Festival Nacional de la Cumbia y que de alguna manera no tenían ningún respaldo de la industria. Y nosotros grabamos canciones de ellos, y para eso convocamos a la tropilla pues más selecta de los músicos tropicales, reconocido, como el cumbiambero mayor, el maestro Gabriel Romero, el maestro Carlos Piña, Juan Piña, Checo Acosta, Chelito de Castro, el maestro Milton Salcedo, Maite Montero, Pedro Ramayá Beltrán, el primer y número uno flautista de niño de Caribe colombiano, ¿no? Y otros artistas como el Momé, el Fantasma, la Vía Artina, Chabuco, y propusimos este disco a la Academia y obtuvimos a través de una distinción especial que fue el reconocimiento como nominados en la versión 2017 en la categoría Vallenato Cumbia.
Maravilloso, escuchemos un poco de esa música.
Señor, cumbia del río Magdalena.
Tus esperanzas y en tus manos la atarraya.
En el viento tus esperanzas y en tus manos la atarraya.
Llora pescador,
llora,
llora pescador,
llora pescador,
llora,
llora pescador,
pescador.
Sí, señora, ahí vemos ahí unos artistas, Checo Acosta, lo que decía el maestro Juventino, Pedro Ramayá Beltrán, el maestro Carlos Piña, bueno, una serie de artistas nuestros, artistas locales. Pero maestro, a todos los que hemos entrevistado los viernes, le hemos preguntado dos cosas. Una anécdota que usted tenga de alguna de esas presentaciones, ya sea con cualquier grupo, con Joe Arroyo, esas anécdotas jocosas, allá algunos de los nuestros entrevistados lo han dicho aquí. Y la segunda, en esto de la, bueno, con esta situación de la pandemia, ¿cómo ha sobrevivido usted en esto de la música? Mejor dicho, ¿cómo se ha rebuscado? Le digo porque el viernes pasado entrevistamos a Tom River, cantante del grupo Bananas, y el hombre se dedicó a vender ayacas, pasteles, como para solventar la situación.
Por ahí hicimos la venta a Tom en algún momento.
Bueno, ¿usted cómo le fue? Díganos esa, bueno, ¿cómo le fue en esa experiencia?
Yo hago una actividad académica para dos instituciones y entonces con esa actividad he podido sobrellevar algunas cosas. También tenemos algún emprendimiento familiar con mi esposa de otro tipo, en otro sector, la salud. Y bueno, otras actividades que tienen que ver con arreglos para otros artistas. Por ejemplo, estoy haciendo en este momento una propuesta para el maestro José Alberto El Canario, a quien ya le produje un tema hace 3 años, que es una versión, 2 años, perdón, que es una versión de Rompa Todo el Mundo, que precisamente se detuvo el lanzamiento porque se iba a hacer el video en Barranquilla. Y a raíz de la pandemia se detuvo. Él creo que va a retomar ese proyecto. Creo que pronto estará por aquí con nosotros. Bueno, esa versión de Rompa Todo el Mundo es salsa, obviamente. Y estuve, como todos, sintiéndome golpeado, sintiéndome afectado desde la parte económica, no solamente eso, desde la parte moral y anímica. Todo, pienso que sufrimos un golpe muy fuerte con el encierro del año pasado. Creo que menos mal ya se están abriendo las cosas. Y bueno, mantener levantada la bandera, el ánimo de nuevo y pa'lante.
Por supuesto, pa'lante. Y por eso, maestro, agradecemos que usted en el día de hoy nos haya brindado este espacio para contarnos todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, de su vida artística, contarnos también cómo ha enfrentado el tema de la pandemia y, lo más importante, dejar allí, ha contado a nuestros oyentes cómo se mantiene ese amor, esa pasión por esa música de folclore nuestro, pasando por diferentes géneros, pero que se mantiene intacto allí y sobre todo buscando entre los artistas de nuestra región todo ese talento que tienen para seguir aportando música durante mucho tiempo, durante muchos años más, no solamente en Barranquilla, en el Atlántico, en Colombia, sino en el mundo entero, maestro.
Sí, tratamos de seguir siempre adelante porque la música no puede parar. La música tiene que fluir, tiene que ser un instrumento para brindar también alivio, para brindar una salida, un desahogo, un momento de jolgorio o también acompañar en un momento de tristeza. Entonces nosotros como músicos no podemos parar, tenemos que seguir adelante para seguir tratando de nutrir el legado y el patrimonio musical de nuestros antecesores. Como les comenté, nos han dejado una responsabilidad muy grande, sobre todo en el sector tropical, en este momento tan fuerte.
Así es, muchas gracias. Y con música, la música no para, tal como dice el maestro Juventino Ojito. Y con música seguimos entonces y terminamos esa entrevista. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, y a los oyentes. Un abrazo gigante. Sabemos, yo también soy escucha permanente de Emisora Atlántico. Esa trayectoria que tiene Emisora Atlántico desde principios del siglo pasado, por allá los años 30 hasta ahora, hace parte de nuestra tradición barranquillera. Y obviamente siempre Emisora Atlántico ha sido un bastión importante para los músicos del Caribe colombiano. Muy agradecido, de verdad. Muy agradecido con ustedes por esta entrevista que me brindan hoy. Un abrazo gigantesco y musical.
Ferre.